Bienvenidos todos, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Hoy os hemos preparado un programa que esperamos realmente que os guste. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de novela. Vamos a hablar de un híbrido entre el cuento y la novela de ficción. Un experimento realizado por Inongo Bima Kome, un literato de Camerún que lleva años asentado aquí en España, que antes pasó por Guinea Ecuatorial y que ahora sienta su pluma en Barcelona. Está aquí con nosotros hoy en Africanía para presentarnos y su última creación. Inongo Bima Kome estará aquí con nosotros presentándonos un poquito antes de la agenda de actividades y un poquito después de las noticias. Así que quedaros con nosotros porque todo esto, toda esta información la vamos a mezclar en la coctelera de los mejores ritmos del continente africano. Recordar Africanía, el mejor remedio contra la canícula estival. Así que quedaros con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Bossi amone ubunifu omiene ukalame joe tu avane mtingi sawenga vore mona mkena isola uru fufu bayeta bayefu singu o bayefu vini bayefu kberu na muti tibiri wo ye 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 jona makuna nyinyi njabe ubuto babe kimanga byali sinyi tusa dunya inzu ya si ibirma he savale nyin mangazi nyin sidiye Vou vai dar, vou vai vir e vou. Vou vai sim, vou vai ir. Te cansonamo, te tibiri. Thank you. Omer le Tougou, mon ranété. John McManning, Jamé, oh Anna.
Editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Son las religiones congénitamente violentas, especialmente en África. El problema de la violencia es complejo en sus mismas raíces y causas profundas, en los medios utilizados y en las nefastas consecuencias sobre las poblaciones más vulnerables y esclavizadas, particularmente en África. Es un hecho histórico y actual que la complicidad de las religiones en la violencia. Entonces nos preguntamos, ¿son las religiones esencialmente violentas? El obispo Michel Dubois reflexiona de una forma interesante. Dice, la religión como manera de apropiarse y controlar lo sagrado a través de gestos, ceremonias, ritos, una moralidad, es congénitamente violenta porque intenta controlar. La fe purifica ese carácter manipulador del ser religioso. Encerrarse en un grupo sin apertura a los demás es un comportamiento siempre peligroso. Y en ciertas culturas africanas y de otros continentes, con frecuencia es difícil casarse, por ejemplo, fuera del propio grupo étnico o religioso. La humanidad siempre ha conocido conflictos y el ser humano está dotado de inteligencia para buscar superar esos conflictos. Con frecuencia manipula la religión para justificarse. Las personas violentas siempre tienden a instrumentalizar Dios y la religión. La inmensa mayoría de los académicos cristianos, musulmanes, judíos y de otras religiones coinciden en afirmar que el riesgo no está tanto en la religión misma, sino en convertir la religión o las religiones en ideologías radicales y violentas que solo persiguen imponerse a los demás por la fuerza, para beneficio de los líderes. Toda ideología causa violencia, sufrimiento y muerte, sea religiosa, financiera, étnica, política o todo al mismo tiempo. La pregunta del millón, ¿cómo puede nuestra sociedad, nuestro sistema educativo, potenciar actitudes y comportamientos de integración, justicia social, diálogo y generación de recursos para el bien de todos?
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Shabi Shua, Shabi Sempara. Shabi Shua, Shabi Sempara. Pois je vous pas dire ma pété, adieu, Nosse Seigneur. Pra Shua Paraha, de molhar o meu divino amor. Que a meu tão lindo é ma que o infinito. É puro e belo ma fleur pour faire va chevaler. Yamani ma esi mi wamu. Pour faire va chevaler.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos preparan siempre nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la gira que el primer ministro de la India, Narendra Modi, va a hacer a lo largo de África. Visitará Mozambique en el inicio de un recorrido de 5 días por 4 países africanos, según han informado hoy diversas fuentes. Radio Mozambique indicó que tras su llegada, el jefe de gobierno indio será recibido por el presidente mozambiqueño Filipe Nyusi. Después Modi viajará a Sudáfrica, donde tiene previsto reunirse con el gobernante Jacob Zuma para seguir rumbo a Tanzania y Kenia. Las fuentes aseguran que con este recorrido Nueva Delhi pretenderá fortalecer y reforzar los lazos con el continente. Actualmente el comercio de la India con África se acerca a los 74.000 millones de euros y existen unos 140 proyectos en curso en 41 países diferentes. Las fuerzas militares liberianas han vuelto a tomar el control total de la seguridad del país de manos de las tropas de las Naciones Unidas. Esto sucede 13 años después de que terminara la guerra civil en el país. Esta autonomía será una prueba de fuego para la presidenta Ellen Johnson Sirleaf, en un momento en que la seguridad sigue siendo una preocupación global superior. El 11 de septiembre del 2003, el exsecretario general de las Naciones Unidas recomendó el despliegue de la UNMIL con cerca de 15.000 soldados para mantener la paz en Liberia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la misión el 19 de septiembre de ese mismo año. Sirleaf, la presidenta, declaró a la agencia de noticias Reuters que aunque ha habido algunos avances, queda mucho trabajo por hacer. Las limitaciones de recursos no han permitido al gobierno de Liberia superar el nivel actual en términos de formación, de seguridad logística y apoyo a las fuerzas de seguridad locales. A partir de esta semana, las fuerzas de paz de la ONU, que incluirán 1.240 militares y 606 agentes de policía, solo tendrán un papel de apoyo. Y en Costa de Marfil, 23 partidos de la oposición, entre ellos el Frente Popular Marfileño, el FPI, fundado por el expresidente Laurent Gbagbo, aprobaron el jueves un comunicado conjunto rechazando el referéndum sobre una nueva constitución que deseaba el presidente Alassane Ouattara. La redacción de una nueva constitución fue una de las promesas de campaña de Ouattara, reelegido para un segundo y último mandato de 5 años en octubre de 2015. Los opositores piden la convocatoria de una asamblea constituyente. Y Etiopía fue elegida la semana pasada la sustituta de Angola para los asientos no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Senegal y Egipto actualmente ocupan los otros 2 asientos reservados para África. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes: Rusia, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y China, y 10 miembros no permanentes que son elegibles para un periodo de 2 años. Etiopía ganó fácilmente su elección para el Consejo de Seguridad después de que los otros 2 oponentes africanos, Seychelles y Kenia, retiraran su candidatura. También recibió el respaldo abrumador de los Estados miembros de la Unión Africana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía celebró la elección y describió la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas como una prueba de la capacidad de Etiopía en el Comité Internacional de las Naciones y agregó que esta elección ha sido un gran respaldo para el país, que vivirá un tercer mandato después de 26 años de ausencia. La policía del orden público sudanesa detuvo a 15 mujeres por cargos de vestimenta indecente durante las patrullas en el centro de Jartún el pasado lunes 27 de junio. La policía del orden público comenzó sus redadas después de que el comisionado de Jartún emitiera un decreto el domingo en el que se prohibía a las mujeres llevar pantalones y mangas cortas y a los hombres llevar pantalones cortos. Khalid Omar, vicepresidente del Partido del Congreso de Sudán, condenó enérgicamente la campaña contra los derechos y las libertades civiles realizada por el Estado de Jartún. En el pasado, las mujeres detenidas por llevar un vestido indecente habían sido condenadas a multas y latigazos. 5 miembros del equipo de atletismo de Sudán fueron condenados en Jartún en diciembre del 2015 por llevar vestimenta inapropiada. El Tribunal del Orden Público de Jebel Awila, en el sureño estado de Jartún, condenó a cada uno de ellos a pagar una multa de 74 euros. En junio del año 2015, 12 mujeres cristianas fueron detenidas por la policía de orden público al salir de la iglesia baptista en Jartún Norte después de una ceremonia religiosa porque llevaban puesto pantalones y faldas. Las jóvenes fueron acusadas en virtud del artículo 152 del Código Penal de 1990, que establece que quien lleva a cabo un acto indecente en un lugar público o un acto contrario a la moral pública o lleva un traje obsceno o contrario a la moral pública o causa una molestia para los sentimientos públicos será castigado con la flagelación, que no podrá exceder de 40 latigazos o con multa o con ambas cosas. En 2009, Francia concedió la residencia a la periodista sudanesa Lubna Hussein, quien fue acusada de indecencia pública después de ser detenida en un restaurante de Jartún junto con otras 12 mujeres por llevar pantalones. El presidente de Namibia ha declarado la terrible sequía de su país como un desastre nacional. De acuerdo con los medios de comunicación, es la segunda vez en 3 años que el gobierno declara el estado de emergencia debido a la sequía. La declaración del presidente de Namibia se ha producido después de que el gobierno haya destinado 6 millones de dólares americanos para ayudar a las personas afectadas por las adversidades del clima entre abril y julio. Namibia, al igual que otros países del sur de África, es uno de los más afectados por el fenómeno del Niño. El país ha estado experimentando una sequía persistente durante los últimos 3 años.
¡Africanía!
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 ¡Yeje! ¡Acure! ¡Dairu baka Senegal, dairu baka Madagascar, dairu baka Maroc, mutu viabio, la France pueyo! ¡Waya misa chikandwan!
Zuma la 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 famba, nada de din budi. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista y como os anunciábamos vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de novela, vamos a hablar de ficción, vamos a hablar también de cuentos. Y para ello contamos con un escritor camerunés que reside en España desde hace un tiempo a los pies, o mejor a la ribera del Mediterráneo, en Barcelona. Inongo Bimakome, encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, igualmente.
Oye, antes de empezar a hablar de tu obra, yo creo que lo mejor sería conocer al autor, al escritor. Ya hemos dicho que eres camerunés, viviste en la isla de Malabo. Cuéntanos un poco, ¿quién es Inongo Bimakome?
Bueno, sí, nací en un pueblecito del sur de Camerún, Lobé, cerca de Kribi, al lado del Océano Atlántico. Entonces estudié ahí de pequeño, luego me fui a... Mis padres tenían unos pequeños negocios en Guinea. Me fui ahí, seguí el bachillerato, empecé el bachillerato ahí. Lo que pasa es que después de la independencia y los acontecimientos, la embajada aconsejó de Camerún, aconsejó a mis padres devolverme a Camerún o mandarme a España. Así que se preparó mi viaje en poco tiempo. Y regresar a Camerún hubiese sido un retraso más. Entonces vine a España, donde en Valencia acabé el bachillerato y empecé la carrera. De Valencia pues me fui a Barcelona, donde estuve estudiando medicina, pero luego me he ido dedicándome completamente a la literatura.
Sí, porque además este Isubu que tenemos hoy aquí, lo tenemos físicamente en las manos, no es tu primera obra, ya llevas una dilatada carrera literaria, tanto escrita como oral, que vamos a hablar también de eso.
Sí, tengo teatro, me he dedicado mucho también. Acaban de publicarme hace unos 2-3 años una antología de 10 obras de teatro en Estados Unidos. Tengo muchos cuentos, novelas y ensayos.
Como siempre se suele preguntar a aquellos que manejáis más de un palo artístico, ¿dónde te sientes más seguro? ¿Dónde te sientes mejor? Como decimos siempre, África es una tradición oral, es lo que subyace en el espíritu de un africano. Habría que pensar en el cuento. ¿También te dedicas a contar cuentos?
Sí, yo sinceramente, modestamente, siempre me he definido como cuentista, en todos los sentidos. Es decir, mis obras de teatro, mis ensayos, mis novelas son cuentos para mí, es decir, yo me he autoeducado, digamos, en el cuento tradicional neoafricano. Lo he entendido a mi manera, que es una forma en que los autores anónimos, como eran, intentaban comprender el mundo, las situaciones del momento y preguntarse cómo podían salir, sobre todo si la situación era embarazosa. Entonces, para mí, todas mis obras las defino así, como obras de... son cuentos.
Hablas de la tradición africana en estos cuentos, el espíritu, digamos, vital que imbuye toda la vida de un africano, de la de toda una comunidad. Sin embargo, tú llevas mucho tiempo en España, desde que eras un chavalillo.
Sí.
¿Cómo pasa esto en la cabeza de alguien que lleva casi toda su vida en España, en el mundo occidental, y sin embargo toda su literatura transcurre en el mundo africano?
Porque nacemos y nos hacemos. Yo creo que es así. De hecho, Me he reído un poco porque el año pasado tuve un encuentro con muchos alumnos, muchos estudiantes en una universidad en Yaoundé, en Camerún, y uno de ellos precisamente se levanta y me pregunta: señor, ¿cómo es que dice usted que lleva muchas décadas viviendo fuera de Camerún, en Europa, en España, y cuando leemos sus obras, sus novelas, la realidad que encontramos es la realidad de aquí, la realidad diaria? Entonces, ¿por qué? Pues sencillamente por eso, porque es verdad, vivo aquí, pero parte de mí se ha quedado siempre ahí, y he tenido también la suerte de que cada dos o tres veces regreso a África, a Camerún.
Oye, ¿se vive bien? ¿Se puede vivir con parte de tu espíritu residiendo siempre en África y tu cuerpo aquí?
Bueno, crea a veces un problema personal en que llega un momento en que uno no sabe de dónde es. Aquí, pues, ahí donde mi país, en mi pueblo, me suelen llamar Tangani, decir blanco, y aquí, pues, me llama negro, pues, entonces, pero eso, aparte de ese chiste, normalmente te crea, vives, no sabes de dónde eres de ambas partes, pero se lleva.
Y hablando con el escritor y político y estadista Henry López sobre el uso de las lenguas al escribir, pues bueno, estábamos dilucidando un poco la problemática que se crea en el africano al no utilizar su lengua materna o utilizar una lengua de la metrópoli. ¿Cómo has salvado tú este escollo?
Bueno, porque cuando presenté este libro hace poco en Barcelona, les decía, la situación de negro africano para mí es un poco como de una persona, la defino siempre como de una persona que ha sufrido un coma traumático de larga duración, que son 4 o 5 siglos de esclavitud, colonialismo, y luego se despierta en un mundo donde, o lo despiertan en un mundo donde otros saben quién son y él todavía no sabe. Entonces, total, cortando corto, nos despertamos con nuestras lenguas, pero la lengua común es, por ejemplo, la colonial, y es la que es más fácil utilizar para comunicarse. De hecho, yo hace más de 3 décadas, cuando publiqué mis primeras obras que eran cuentos, la primera palabra que pronuncié fue que evoco y a los espíritus de esa gran lengua castellana, les pido perdón por utilizarla, no soy, pero la presto para intentar comunicarme. Sé que no es mi lengua, pero me sirve para comunicarme. Y así las generaciones, nos trabajamos también para que las generaciones que vengan encuentren o puedan trabajar con las lenguas nacionales, naturales, nativas de nuestros países. Pero nosotros, pues algunas, yo por ejemplo, algunas expresiones las pongo en mi lengua o en lengua camerunesa fan buru que domino, y así sucesivamente. Pero los que vengan detrás ya se podrá, porque no sirve para nada ahora que yo publique en francés cuando cuando el 90% o 99% de la gente no lo va a leer. Entonces, el trabajo es lo que hacemos y luego trabajar también para recuperar nuestras lenguas.
Ahora que estamos hablando de la lengua castellana, hemos insistido desde aquí, desde Africanía, de la gran implantación que tiene a lo largo de la costa atlántica de África, incluso penetrando un poco en algunos países. Y uno de los que siempre hemos recibido a más escritores y a más filólogos hispanistas es de Camerún. Háblanos un poco de esa implantación y ese afán y afición que tienen los cameruneses a la lengua castellana.
Sí, es verdad. De hecho, lo he dicho, castellano es una de las lenguas que ha dominado, que está dominando mucho, es decir, lo estoy notando en muchos países de África, sobre todo en Camerún. Es enorme la gente, los alumnos, los estudiantes que la están estudiando. Es decir,
desde la escuela, además, la escogen desde la escuela, tienen que poder escogerla desde la escuela.
Exactamente. Después del inglés, antes era el alemán, pero no, es castellano, que incluso en poco tiempo podrá sobrepasar el inglés o es casi igualar en algunos países. Es verdad, si queremos ser honestos, creo que Cuba ha hecho bastante para esto.
Con su presencia a lo largo de toda África.
A su presencia, su música antes de tiempo y cosas por el estilo. Y ahora pues España también está intentando, pero realmente esto hay que reconocerlo, se debe a Cuba. Escribí un artículo que precisamente también creo que me lo publicaron en Cuba hace años, donde lo reconocía. Basaba la historia desde los años 50, su música, sus expresiones de 2-3, y luego después de las independencias con la violencia que hubo tal, Cuba mandó bastantes expertos allí.
Sí, no solamente Camerún, Guinea, casi, muchos, Angola, etcétera.
Muchos, sí,
países.
Sí. Entonces, sinceramente, para ser honrado, esta expansión de castellano en África Negra se debe mucho a Cuba. Emociona a veces ver la alegría que tienen los alumnos, con los estudiantes para abrazar la lengua castellana. Y sobre todo lo que he observado es curioso, porque incluso con 2 años los muchachos ya mantienen conversación en castellano. Esa facilidad de las lenguas. Yo terminé bachillerato aquí y recuerdo cuando lo hacíamos inglés, traducíamos, pero no. En África, en Camerún, los alumnos de bachillerato mantienen conversaciones diluidas con el castellano. Me he extrañado. Una vez fui a dar una charla, una conferencia, y lo di en castellano. Y les gusta que les hablen castellano y responden en castellano. Es curioso esa facilidad, porque llevo muchos años en Europa y las lenguas extranjeras cuesta ver que los estudiantes que la aprenden mantengan rápidamente una conversación, no solamente de traducir, no, conversación, después de asegurarse.
Pues en castellano está escrito, está realizado Isubu, que es tu nueva novela, y vamos a entrar ya un poco en ella. ¿De qué trata Isubu?
Isubu es una historia que escribí hace muchos años, porque otras novelas he ido pasando.
Sí, hay obras que son como el Guadiana, empiezan en un momento, desaparecen y vuelven a salir,
sí,
a lo largo de tu vida.
Entonces, en Barcelona lo decía cuando la presentaba, y es que, por lo que he dicho, nuestro mundo es como salimos de un coma, observamos que la gente va corriendo, la gente va marchando y nosotros queremos seguir un poco su ritmo. Lo que pasa es que vamos, cada vez que lo hacemos, vamos viendo que, no sé, sabemos, damos muchos trastornos, nos caemos, nos hacemos daño. Si observan el mundo desde las independencias hasta aquí, encontramos el mundo llamado época de la Guerra Fría, pero las ideas, los gritos y todos los demás, las armas, eran de otros. Pero los muertos, sin embargo, eran nuestros. Y hasta hoy sigue. Entonces, claro, esto nos hace reflexionar un poco y lanzamos la mirada, a mí personalmente como cuentista, intento mirar al pasado, y encontramos algunos elementos que teníamos en nuestra sociedad como lo que yo llamo la figura referente. Entonces, lo que decía una figura, una persona referente, que esto no se hacía, era imposible que él mismo incumpliera esto delante de la gente. Lo dijo Amadou Ampaté Ba, lo que decía el sabio no lo incumplía nunca. Lo que pasa es que cuando vemos que esto, en otras partes quizá su incumplimiento crea orden, en África observamos que nos crea realmente un desorden, un desequilibrio terrible. Por eso quise aportar esto. Nuestros guías espirituales, nuestros guías sociales dicen esto no se hace y ellos lo hacen al instante siguiente. Total, cortando. Isubu quería decir, ¿y si volvemos a recuperar aquello que realmente, no para quedarnos en el pasado, pero que nos puede servir de bastón para no seguir cayendo? Hablo de Dios, que es un tema muy delicado. Antes de la llegada de los europeos, de los árabes, África teníamos que no evocaba, sabíamos de la existencia de Dios, pero no se evocaba. Hay un escritor guineano que yo leí su obra y decía, aquel que no se nombraba. Pero desgraciadamente, cuando observamos hoy nuestra sociedad, Dios es como el bastón que sirve tanto para el bien como para el mal. Y entonces, y la pregunta como cuentista, intento sacarme a mí mismo de las dudas, ¿está? ¿Acaso no es mejor que conservemos a aquel Señor que siempre hemos respetado? Porque hoy los ladrones van a robar, primero evocan a Dios para que puedan hacerlo a gusto. Si digo ladrones, digo todos los otros delincuentes. Y cuando lo han hecho, lo han cometido de mal, vuelven a rogar, a llamar, a evocarlo, para que les sirva, para que no los pillen. Es decir, esa contradicción en una sociedad como la nuestra hace que algunos, como yo, un cuentista desde mi anonimato, me pregunte si no es necesario intentar recuperar algunos valores humanos del pasado, no para quedarse ahí, sencillamente, como he dicho, para ayudarnos a caminar con más equilibrio.
No sé si es una obra de la época colonial, pero sí es una obra de relación intercultural, de encuentros y desencuentros de dos culturas.
Sí, de encuentros y desencuentros de dos culturas, pero no tanto para... algunos no intentamos criticar la otra cultura, porque desgraciadamente, no sé por qué, los africanos cogemos el mal, lo multiplicamos por mil, pero el bien de otros casi no lo cogemos o no lo multiplicamos. Entonces, en este caso, no es tanto para culpar a los otros o lo que han traído, sencillamente para ver si cómo podemos reaccionar nosotros mismos y ver lo que nos está pasando, pero reflexionarlo, porque hay gritos, ya pasó en el pasado, comunismo, capitalismo, y los muertos y las guerras eran africanas. Pero ahora, en la edad moderna, en la época actual, a ver si de aquí en adelante gritamos democracia, y el que lo grita lo sienta de verdad y lo demuestra al otro, no solamente gritarlo, o porque oye que otros gritan. No es, como digo, criticar a otros, sencillamente. Cuando publiqué en su día España y los negros africanos, recuerdo una publicación del Obispado de Barcelona, hizo una crítica buena, me lo mandaron de la editorial, donde decía: Inongo no está criticando a los blancos, sino está llamando la atención de sus propios paisanos para que sean conscientes del momento, del lugar y de lo que están haciendo. Y creo que toda mi modesta obra no se basa en la crítica, sino en ver cómo podemos reaccionar y salir adelante.
Ya de una manera muy sucinta. Y subo una chica, que es la que, digamos, al alrededor hay toda una trama con este guía espiritual que la intenta seducir. ¿Es una obra dura o al final, sí, digamos, es un cuento con su moraleja? Siempre hay una moraleja en todos los cuentos, pero quizás en los cuentos africanos no está tan clara, ¿no?
No, sí, porque en los cuentos africanos, como yo he dicho, el cuentista intenta reflexionar y nunca obliga. La solución que intenta aportar en un problema es una pregunta, lo deja abierto. Por eso así he venido, así lo he dejado. No cierra como el cuento europeo, vivieron felices y cosas por esto. Yo dejo abierto, mucha gente me dice: oye, ¿cuándo vas a escribir la segunda parte? Digo, no hay segunda parte, es sencillamente que lo dejo abierto, que cada uno reflexione, que cada uno vea si es o no es, si puede o no puede, pero lo dejo libre, no cierro nunca. Yo he traído Isubu, es una historia que de una situación que estamos viviendo, un guía espiritual, y lo vamos viendo a diario en nuestros países, que están ahí misioneros de todo tipo, que son guías, pero incumplen al segundo lo que dicen que no hay que hacer. Y eso realmente, claro, en un momento en la sociedad vuelve como, se transforma en una cosa normal, cuando realmente no es normal. Y eso es lo que intentamos ver, cómo se puede ver que es anormal para que no se lleve adelante.
Muchísimas gracias, Inungo Bimakomé, por presentarnos este cuento, novela, un híbrido entre las dos cosas. Además, se nota, como decía Paco Zamora, se nota la oralidad en la escritura también. ¿Es positivo o es negativo? Me imagino que cada uno lo verá
a su manera,
¿no?
Sí, no, porque en todas mis novelas o obras de teatro hay tradición. Las nuevas generaciones podrán escribir a su manera. Nosotros todavía nos basamos en esa tradición oral, donde una persona mayor, en vez de decir a uno, no hagas esto, te narraba un cuento y tú ya hacía lo que quería, ¿no?
Muchísimas gracias, Inungo Bimakomé, por presentarnos Isubu, que está en Ediciones Carena, que me imagino que lo podemos encontrar, pues...
No está bien distribuido, está en todas partes.
Está en todas las librerías. Pues Isubu, con dos S's, Inungo Bimakomé, escritor camerunés, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Mamá, un grupo que fundamentalmente se establece sobre la figura de su cantante, de Marie Dolné. Una belgo-congoleña. Que parte de una concepción de la música a capella y que se basa en distintas músicas. Entre ellas las tradicionales de uno de sus países de origen, como es el Congo, la República Democrática del Congo. Esto que estamos escuchando se llama Siete. Bueno, mejor dicho, el álbum, perdón. Que está sacado, sale a la luz en 1997. Luego, acompañando siempre a Marie Dolné, pues familiares como Anita o Jean-Louis, pero también figuras destacadas y que han pasado por aquí como Saliñolo. Pues así llegamos a este tiempo de agenda con la Semana de Expresión Cultural LGBT del 5 al 15 de julio en Malabo, en Guinea Ecuatorial, en el Centro Cultural de España. Con diversas actividades que van a tener lugar hasta el 15 de julio. Semana de Expresión Cultural LGBT en el Centro Cultural de España en Malabo. Curso de verano, la emergencia del África subsahariana en un mundo multipolar, en la Universidad de Barcelona, entre el 11 y el 15 de julio. En Gran Vía de las Cortes Catalanas, 585, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Y en Sallent de Gállego, en el Pirineo, en Huesca. 25º Festival Pirineo Sur, del 15 al 31 de julio. Con una gran presencia de la cultura africana, de las mejores voces africanas. En concreto, habrá presencia africana el 15, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 28 y el 29 de julio. El 25º Festival Pirineo Sur del 15 al 31 de julio en Sallent de Gállego. Y otro festival musical como es el Festival La Mar de Músicas, que también promete presencia africana. Y también de afrodescendencia, como Julian Marley. O grupos de Costa de Marfil como Yarabikán, Gabacho Maroc, Bacalé Sissoko y Vincent Segal, African Salsa Orquesta, Sheiklo de Senegal y otros artistas de Malí, de Costa de Marfil, de Ghana, de Benín. Música africana en la mar de música del 15 al 23 de julio. Exposición colectiva en Calao, Yahiwi, Dots y Cabella. En Arbolancha número 6, en la galería Calao Pan African Creation, del 21 de julio al 15 de octubre. Pues paso a paso hemos llegado al final de este camino por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos que nos haya acompañado en este paseo Inongo Bima Comé, un escritor camerunés de la localidad de Kribi que ahora asienta su pluma en Barcelona. Y que nos ha presentado su última creación artística, Isubu. Pues muchísimas gracias, Inongo Bima Comé, y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido africanía.